The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Esto lo dijo Jorge Luis Borges.
Estáis oyendo Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing
there, I saw white beneath your head, coat worn. Hola, hola, buenas tardes, o si estáis escuchando esto en podcast, buenos días, buenas noches. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Si queréis ser vosotros la voz de la careta del programa, pues mandad un audio de WhatsApp cantando, diciendo, riendo sobre Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, al 687-229373. También podéis enviar vuestras dudas, vuestras curiosidades. Tenemos un programa muy especial de verano. Si queréis algún tema en particular, pues mandad el audio al WhatsApp del programa, 687-229373. Yo soy Santi García Cremades, soy un poco cateto. Tenemos aquí a Jesús Jiménez a los mandos, también un poco cateto. Entre los dos, seríamos dos catetos aquí al cuadrado y todo, pero muy perdidos. Gracias a vosotros, trazamos esa hipotenusa y tenemos este gran programa donde vamos a celebrar esta semana un programa especial. Vamos a celebrar que estamos ya en verano, que estamos con mucha prudencia. Ojito al COVID, que no ha terminado y estamos viendo estos rebrotes, sobre todo en zonas de ocio. Vamos a ir a un sitio muy seguro, de mucha cultura. Vamos a viajar, vamos a irnos a los museos. Museos de ciencias. Estamos ya aquí en julio, hace fresquito, un fresquito muy muy veraniego. Estamos deseando viajar, pero vamos a viajar primero con la mente, con nuestro cerebro, y vamos a ir a los buenos libros, aunque esta canción se llama Bad Books. Esta es la sección que se llama Leer en Verde, de Patricia Ruiz Guevara, que la tenemos aquí para viajar con ella. Patricia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Santi, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Estamos, yo digo, fresquito, irónicamente hablando, porque hace un calor. Estamos superando los ángulos agudos ya en algunos sitios, por encima de 45 grados. Esto es una cosa loca. Patricia, vamos a viajar un poco.
Claro, por eso mismo necesitamos cosas que nos refresquen un poco y nos hagan evadirnos. Así que, como tú decías, tenemos muchas ganas de viajar. Leer es viajar. Pero además hay unos espacios que para mí son pues como un libro, ¿no? Por toda la información que tienen, que son los museos.
Oh, los museos. Me encantan los museos. Y además, pobres museos que han sufrido muchísimo esta época de pandemia, que no se han podido visitar hasta hace bien poco y están recuperando las actividades, pero son sitios maravillosos. ¿Museos en general o museos de ciencia?
Bueno, nosotros vamos a, como nuestra formación manda, a centrarnos en museos de ciencia. Pero sí, como decías, la verdad que han sufrido mucho el varapalo de la pandemia y la verdad que yo en todos los que he estado desde entonces, muy seguros, con todas las medidas, así que bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. Pero ¿por qué? Eso. Por un libro en particular, que es el que venimos a presentar hoy, que se llama Una visita al Museo de Historia Natural y otros poemas, de la poeta colombiana Lauren Mendinueta, en la editorial Animal Sospechoso.
Qué bueno. O sea, poesía, es decir, poemas en torno a la historia natural, a los museos de historia natural.
Sí, el poema que da título al libro está directamente basado, inspirado en un museo, y fue lo que me llamó la atención, ¿no?, del libro, porque, joder, un museo de historia natural relacionado con poesía, ¿qué se puede sacar de ahí?, ¿no?, me pregunté yo. Así que la autora, la verdad, que nos ha concedido una maravillosa entrevista y eso fue lo primero que le preguntamos, que qué museo le inspiró para escribir este poema.
Durante muchos años, viví muy cerca del Museo de Historia Natural en Lisboa. Así que desde mi habitación yo podía ver los jardines del museo y era una visitante asidua porque me encanta visitar los museos, incluidos los museos de ciencia. Escribir el poema en realidad fue algo muy natural, porque a la medida en que iba conociendo las diferentes salas del museo, en la medida en que me iba familiarizando con los fósiles, con las piedras, con las diferentes facetas de la historia natural, fui dándome cuenta que era una metáfora muy linda sobre el paso del tiempo, sobre cómo nosotros vamos pasando y vamos quedando, cómo van quedando las piezas en un museo de historia natural.
Gran metáfora, Patricia, me ha gustado mucho la respuesta de Lauren, pero creo que estaría bien escuchar algo de este libro. ¿Tú tienes algún poema que te ha inspirado especialmente?
Bueno, yo creo que tenemos que escuchar el poema al que nos estamos refiriendo, que da el título al libro, y así podemos seguir desgranando, ¿no?, esta ciencia detrás de la poesía.
Un esqueleto, un dinosaurio, un fósil. Una piedra también me interesa. Largos corredores, lámparas de luz fosforescente y fría. Un meteorito, un cuarzo gigante, otro fósil. Una sala detrás de otra, todo antiguo y novedad. Y sin esperarlo, mi propio rostro me sorprende. ¿Ya tengo edad para encontrarme en una vitrina? Fosilizada, pero no sola. Gentes que me fueron familiares, amores que no volverán, todo grabado en piedra. Como de otro planeta todo. El amor como un dinosaurio fosilizado. El amor como un animal extinto, familiar y extraño a un tiempo. Todo tan doméstico y lejano, tan de otros ámbitos y sin embargo como si perteneciera al museo. El reflejo de mi rostro en la vitrina iluminada, su gesto sorprendido, y en mí, los deseables estragos del tiempo.
Escuchábamos la voz de Inma Palomares, los deseables estragos del tiempo. Patricia, ¿cuántas metáforas y cuánta inspiración?
Muchísimas, y como habéis escuchado, muchísimos elementos pues de paleontología, de geología, el dinosaurio, el fósil, el meteorito. Así que otra cosa que me suscitaba al leerlo era preguntarle a Lauren que cómo había sido comulgar todos estos elementos científicos, ¿no?, con la vida, con esas metáforas que ella va extrayendo.
La experiencia de unir elementos científicos con los sentimientos fue, como te decía antes, algo natural, porque en la medida en la que yo iba conociendo mejor el museo y me iba familiarizando con las diferentes salas, con los diferentes elementos, también me iba sintiendo más reconocible en todo ello. Y la metáfora de la vida y el museo fue creándose dentro de mí de tal manera que cuando escribí el poema resultaba natural. Por ejemplo, pensar que muchas de las cosas que hicieron parte de nuestras vidas, pensemos por ejemplo en amores pasados, están allí fosilizados, están allí como cuando vemos un dinosaurio. Es un animal extinto, un animal que no existe y sin embargo es un animal que podemos reconocer, es un animal que vemos como parte de nuestra cotidianidad casi, ¿no? Y así ocurre con muchas de las vivencias que hemos tenido en la vida. La niñez también podría ser una metáfora, el Museo de Ciencias podría ser una metáfora de cualquier etapa de nuestra vida, inclusive de nuestra etapa actual, ¿no? Por eso en el poema yo hago ese recorrido para terminar reconociendo que yo misma puedo ser un elemento en un museo de ciencias naturales.
Natural, natural y natural, lo ha destacado un montón de veces, qué palabra más bonita, y cuando hablamos de ciencia, la historia natural, que es un concepto muy bonito, Patricia, me está gustando mucho. ¿Y el libro es todo esto en torno a poemas de los museos?
No. Este es, bueno, hay otros poemas que también se puede extraer alguna relación científica, pero bueno, este es como el más característico, que como decía, da título al libro, en el que, bueno, es un recopilatorio de poemas de otros temas de diversa índole, pero bueno, como puedes ver, Lauren tiene una sensibilidad muy especial. Como he dicho, es una poeta colombiana, es traductora del portugués también, ha ganado varios premios nacionales de poesía en Colombia, y bueno, esa sensibilidad fue lo que me hizo a mí, ¿no?, como pensar un poco, bueno, ¿de qué otras maneras puede ella haberse inspirado en la ciencia, ¿no?, como tú decías, para haber escrito a lo mejor otros poemas, otras poesías?
En ocasiones anteriores y en otros poemas, incluso de este libro, también me he inspirado en la ciencia. Y es que la fascinación que trae el poder llegar a asomarnos un poco al origen, por ejemplo, de un fenómeno, o no sé, a la misma complejidad que envuelve todo aquello que nos rodea y que parece normal, todo ello me causa una fascinación. Y de esa fascinación he saltado al poema, por supuesto. Bueno, quiero aprovechar para dar un saludo a todos nuestros oyentes y agradecerte, Patricia, por la lectura de mi libro.
Me ha encantado, Patricia. Bueno, Lauren Mendinueta está invitadísima a este programa para cuando pueda en directo, que hablemos con ella. Pero es un libro que de verdad, aparte de muy emocional y muy científico, pero es muy inspirador. Te voy a preguntar lo obligatorio. ¿A qué huele el libro de Lauren Mendinueta?
¿A qué huele el libro? Pues a ver, yo como hablé con ella también, no sé si porque estoy influenciada, porque sé que vive en Lisboa, pero todo el libro tiene como esa nostalgia, ¿no? Entonces, a mí me huele como un poco, no sé, a sal del Atlántico, pero a la vez es muy acogedor. Toda la manera en la que trata los sentimientos es muy acogedora. Así que, bueno, además, como decía, este es el poema que da título al libro, pero hay otros libros en los que también aparecen los museos, ¿no?, como un escenario recurrente. Seguro que en el que todos pensamos en primer lugar es en el Louvre, que aparece, que es un personaje en sí mismo, en El Código Da Vinci, de Dan Brown, ¿no?
Eso es, ese triángulo, esa forma piramidal, sí, sí.
Y toda la historia que hay detrás. No es el único libro en el que Dan Brown utiliza un museo como un escenario, también lo hace en Origen, en el que sitúa la acción en el museo, bueno, parte de la acción, el Museo Guggenheim, en Bilbao. También lo hace, por ejemplo, Eduardo Mendoza en Riña de Gatos, uno de sus libros más célebres, pues se sitúa la acción en el Prado. Javier Sierra también en el Prado y en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En fin, que hay mucha unión entre literatura, museos, ciencia, y por eso también hemos preguntado a nuestros oyentes de cara al verano, ¿no?, porque ya que viajamos también se puede aprovechar para visitar los museos de ciencia de aquellos sitios a los que vamos. Hemos preguntado a nuestros oyentes cuáles son sus museos favoritos de ciencia. Vamos a escuchar primero, si te parece, a Luis J. Rodríguez.
A mí, de la ciudad de las ciencias y de la industria de La Villette en París, lo que más me gusta es el tratamiento manipulativo que se le dan a las matemáticas, donde se pueden tocar, se pueden conectar con la realidad, se puede ver la matemática en movimiento a través de representaciones de gráficas, de funciones, es decir, cuestiones realmente interesantes.
Ahí teníamos a Luis, que nos ha enviado este audio y nos habla de esas matemáticas manipulativas. ¿Cómo me gusta ese concepto, Patricia? Esas matemáticas que no son solamente una exposición, sino que tú juegas con ellas y las entiendes así, tocándolas.
Claro, y que huye un poco de la abstracción esta que siempre pensamos, ¿no?, sobre las matemáticas. Así que seguro que ese museo ayuda al público a verlas de manera más real. ¿Cuál es tu museo de matemáticas favorito, Santi?
Uf, el de matemáticas, la verdad que quiero ir al MoMA de Estados Unidos. Y me queda pendiente de ir al de Barcelona, al MoMAT, el Museo de Matemáticas de ahí de Barcelona. Pero hay uno que me gusta mucho, que está en Orihuela, que se llama el Museo de Divulgación Científica, y hay una serie de exposiciones matemáticas muy bonitas. Por ejemplo, está el triángulo de Pitágoras, está la curva más rápida para dejar caer una canica. Y también muy manipulativa y me gusta mucho.
Y hablando de recomendaciones, pues vamos a escuchar la de Iria Fernández, que también ha sido muy amable y nos ha mandado un audio.
Buenas, soy Iria de A Coruña. Mi museo científico favorito diría que es el Museo Galileo de Florencia. Es un lugar muy curioso donde podéis ver desde esferas armilares gigantescas hasta la parte dedicada propiamente a Galileo, donde conservan en unos tarritos dos de sus dedos, el índice y el pulgar, además de parte de su material de observación. Es un lugar muy, muy curioso para visitar. Un saludo.
Qué bueno, estamos de forma internacional viajando, ¿no? Hemos ido al Museo de Ciencias y de la Industria de París con Luis, que nos recomendaba. Y aquí Iria nos recomienda ir a Florencia, al Museo Galileo. Yo pensaba que siendo de A Coruña nos recomendaría también el MUNCIT, el Museo de Ciencias Naturales y Tecnología de A Coruña. Precioso también.
Pues también nos lo recomendó. Lo que pasa es que tenemos otro oyente que particularmente nos lo tenía que recomendar, que es Marcos Pérez.
Hola, soy Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Científicos Coruñeses, y mi museo favorito es la Casa de las Ciencias de A Coruña, donde tengo que confesar que he trabajado durante casi 20 años. Hoy que habláis de literatura y museos, me acordé del impacto que este museo le causó a Umberto Eco, que lo visitó, disfrutó mucho de sus interactivos y del péndulo de Foucault, que él conocía muy bien, pero cuando fue al planetario se encontró con que le habían preparado el cielo de la noche de su nacimiento en Alessandria, en el Piamonte. Y esta experiencia le causó una impresión tan profunda que la relató después en uno de sus ensayos. Para Eco, la experiencia se convirtió en un bosque narrativo perfecto que resumía el relato de su propia existencia. Era ficción, claro, pero también era historia, porque lo que allí se contaba había ocurrido. Y además era real, porque él era el protagonista. Y yo creo que precisamente los mejores museos son aquellos que asumen que el protagonismo no está en sus piezas o en su marca, sino en el público que los visita.
Ya decía yo, este tenía que salir en la Casa de las Ciencias de A Coruña. Está un poco sesgado Marcos, pero la verdad que es una recomendación muy casi imperativa. También el del MUNCIT de Madrid también es muy recomendable. Y bueno, sí. Si tienen algún museo así que quieran recomendar, también dejamos el número de WhatsApp del programa y así vamos recopilando más y más museos por donde viajen los oyentes al 687-229373. Cualquier museo de ciencias que nos lo cuenten cuál ha sido su experiencia y aquí pues lo vamos escuchando y vamos viajando con ellos.
Sí, como decíamos al principio, es que visitar museos es viajar por la historia, por los orígenes del ser humano, ¿no? Del mundo. Me encanta la mención que hace Marcos al libro de Umberto Eco, uh-huh. El péndulo de Foucault, que, bueno, lo publicó en 1988 y, bueno, es un péndulo de Foucault ahí por todo el mundo, que es una experiencia pues interactiva en sí misma también, ideal para entender la rotación de la Tierra, todo el experimento. Por ejemplo, está el Panteón de París, que es precioso. Así que, bueno, lo que veníamos diciendo, que se puede viajar y encontrar ciencia, literatura, por todas partes.
Qué bien. Pues tenemos aquí este programa interactivo gracias a las redes sociales. Gracias, Patricia, por haber incentivado a los oyentes. Y también tenemos un sorteo que esta semana se hemos estado ahí viendo en Leer en Verde, en el perfil de Instagram, cómo se podía participar en un sorteo para ganar el libro de Lauren Mendinueta, Una visita sí. al Museo de Historia Natural y otros poemas.
Sí, muchas gracias a Lauren por habernos dado la entrevista y a la editorial Animal Sospechoso por darnos este libro para sortearlo entre nuestros oyentes. Así que sí, hasta mañana puedes participar en Instagram Leer en Verde y, bueno, solo tienes que dejar un comentario contándome precisamente, pues eso, si queréis un museo, un poema que os haya inspirado, y podéis llevaros este maravilloso libro a casa para viajar con él este verano. Así que nada, muchas gracias a ti, a Lauren y a Animal Sospechoso, y nos leemos este verano.
Muchas gracias, Patricia. Buen verano.
Buen verano.
Bueno, y no quiero terminar este programa de especial de museos de ciencia sin hablar de los museos de matemáticas, y para eso quiero que me acompañe en este momento pues a un experto en documentarse sobre la historia de las matemáticas, no solamente en documentarse, sino un gran matemático, un gran docente, un gran investigador y una gran persona, que es Pedro Miana. Lo hemos tenido en el programa alguna vez y quiero que me recomienda algún museo de matemáticas. Pedro, ¿cómo estás?
Oh, hola, buenos. Santi, ¿qué tal? Pues bien, y gracias por la presentación. La verdad es que te sonrojas cuando escuchas estas cosas.
Bueno, muy merecidas, Pedro, de verdad te lo digo. Y quiero que viajemos un poco contigo, así brevemente, por España, pero conociendo matemáticas. ¿Cómo aprendemos sobre matemáticas en un museo en España?
Bueno, yo puedo comentar un poco mi experiencia, ¿no? Entonces, cuando vas viajando, siempre, además con niños, ¿no? Pues intentas parar en algún museo que te llame la atención. A veces incluso ocurre que te sorprenden en tu misma ciudad, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, alguna de estas exposiciones itinerantes de los Cosmo Kaiser que tienen bastantes matemáticas, ¿no?
Qué bueno. Uh-huh.
Sí, y luego ya así de museos más estables, bueno, pues yo empezaría por mi tierra, debido a Julio Bernués, a un compañero del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza, pues abrió hace cosa, yo creo que fue año y medio, dos años, un museo que se llama Museo de Matemáticas del Monasterio de Casbas, que estaba además en un monasterio cisterciense y además muy, muy bonito.
Qué bueno.
Se acabó cerrando, pero se va a volver a abrir, yo creo que en un futuro muy próximo y debido al empuje de Julio, en otro emplazamiento en la provincia de Huesca.
Julio este es único y lo tenemos aquí pendiente para hacer un programa especial sobre estos museos. Vale, esto me lo apunto, Zaragoza, Museo de Matemáticas, muy bien.
Sí, yo también tengo pendiente ir al Museo de Ciencias de Valladolid, porque creo que hay una planta dedicada a matemáticas y que lo abrieron además con una ayuda FECIT hace, pues yo creo que un año y medio o dos años, y que también sería muy recomendable y creo que es bastante desconocido.
Sí, ese Inés nos invitó a la inauguración, dejamos ahí una cita y todo, participamos en esa inauguración y también recomendable Valladolid. Venga, ya tenemos Zaragoza, Valladolid. También hemos hablado del MOMAT de Barcelona, ese también lo tengo aquí, Barcelona.
Sí, y bueno, yo os puedo contar de que estamos montando una exposición de matemáticas en la Casa de las Ciencias de la ciudad de Logroño, que depende del ayuntamiento, que se va a titular Matemáticas Animadas. Y la idea es ver que las matemáticas no solamente es algo, digamos, físico, fijo, sino que además que se puede tocar y que tiene una animación en bastantes o en diferentes sentidos de la palabra. Por ejemplo, en dibujos animados, en mecanismos que sean animados, en creaciones de Cristóbal Vila a través de animación con ordenador. Entonces, pues esa exposición, la idea sería abrirla para final de septiembre, principios de octubre, y estar hasta enero del año que viene.
Qué bueno, pues nos lo apuntamos también, Logroño, Matemáticas Animadas, me gusta mucho, y Cristóbal Vila, que es un maestro. Así que, nada, Pedro, tenemos aquí esto pendiente, unos deberes para después del verano, y esperamos hablar cuando se inaugure esta exposición, y ya nos cuentas un poquito más, y nada, que pases un buen verano.
Igualmente, Santi, un abrazo a todos.
Gracias, Pedro. Y con esto nos vamos, pues somos Seres Finitos, os dejamos aquí con Rafael Acarrá, que nos ha dejado. Seguimos la siguiente semana por inducción N+1, yo soy Santi García Gremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias.
Esta noche no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo cambia de color la realidad. Ciñeme con fuerza, por favor, deja el campo libre a nuestro amor. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo todo entre nosotros cambiará. Y repito aquello que me han dicho y me dirán: Lola, 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 si bailas no estás sola, 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 si bailas no estás sola, 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 y nunca lo estarás. Casi todo en el amor es un misterio, un poco en broma, un poco en serio. Una música te llena el pensamiento cuando el deseo se hace violento. Esta noche no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo cambia de color la realidad. Ciñeme con fuerza, por favor, deja el campo libre a nuestro amor.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.